Amén. ¿Por qué no oramos para comenzar? Señor Jesús, gracias Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno y que cada día, Señor, que buscamos en tu palabra, tú hablas a nuestras vidas. Eso es algo que es algo sobrenatural, Dios, y solamente tú lo puedes hacer. Hoy oramos, Señor, para que no sea la excepción, que hoy tú puedas hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, que nos digas, Señor, qué es lo que necesitamos cambiar, porque tú siempre traes un entendimiento más profundo y siempre hay algo que podemos rendir aún más. Ayúdanos, Señor. Hoy yo quiero, Padre, ser nada más el instrumento, una cuchara, así como cuando nos llevamos la comida a la boca, que la cuchara no tiene mucho sentido. Eso quiero ser hoy, Padre, que seas tú quien hable a través de mi Espíritu Santo. Haz de las tuyas, si así tú lo quieras, haz tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si usted nos acompaña hoy por primera vez, me siento muy honrada de que hoy pueda estar aquí con nosotros. Y les voy a platicar un poquito de mí. En realidad es más de Dios, pero es como una historia entrelazada durante lo que aquí vamos a hablar. Estuve yo en la universidad, estudié licenciatura en intervención educativa. Sé que el nombre se ve muy raro y todo el mundo me pregunta, ¿y qué es eso, mija? Qué bonito, pero ¿qué es eso? Básicamente para ser maestra, estuve dando clases un tiempo, clases de inglés, por cierto, con niños chiquititos. También serví en el Arca Kids una temporada. Y luego estuve en una maquiladora entrenando y capacitando al personal del área, ¿no? Estaba en recursos humanos. Y pues tuve, dentro de mi carrera, tuve varias clases de psicología. Ojo aquí. Enfocado en niños pequeños, obviamente, porque pues la licenciatura iba enfocada en la etapa inicial. La etapa inicial es de 0 a 6 años. Y ¿sí? Que básicamente es, pues, si el bebé está, bueno, desde que nace, está en guardería, maternal y pasa a preescolar. Eso es en donde yo me especialicé. Y bueno, pues necesitábamos material para obviamente la carrera, para poder entender cómo piensan los niños y saber un poquito más como maestros cómo podemos ayudarlos a lograr sus aprendizajes. Si hay aquí maestras, creo que se van a sentir muy identificadas con el tema el día de hoy. Y bueno, un poquito de información. Creo que a lo mejor todos sabemos qué es la psicología, pero voy a dar un pequeño concepto muy, muy simple, por cierto. La psicología es el estudio de la mente y del comportamiento humano. Conforme pasaban los semestres, se hacían diferentes debates. Eso estaba muy interesante. Respecto a la psicología como tal, el valor que tenía, incluso varios maestros nos decían, muchachos, ustedes necesitan ir a terapia. Esa era una de mis clases. Entonces, pues como cristiana, era así como, ¿por qué está diciendo eso? Nada más está confundiendo más a la gente. Pero bueno, porque sabemos que, bueno, si Dios nos creó, ¿quién puede remediarnos? ¿Quién puede repararnos? Nada más Dios. El hombre no puede reparar al hombre. Conforme pasaban los semestres, entrábamos en estos debates de si los estudiantes deben entrar a terapia, si nosotros como adultos necesitamos ir a terapia. No sé si les suena un poquito porque ahorita está muy normalizado. Bueno, salimos de la iglesia y yo creo que hay mucha información al respecto. Si usted escucha a lo mejor algún podcast, a mí me encanta escuchar los podcasts y creo que mi favorito es escuchar a mi papá, acá verlo al frente. Bueno, no es podcast como tal, pero vamos a suponer que sí. Y escuchar, a mí me encanta, siempre que, bueno, Bruno va a trabajar, ahorita estoy de ama de casa, yo no puedo trabajar allá. Me encanta que haya ruido en la casa, de fondo, ya sea una película, una predicación, música. Se trapea muy a gusto con las alabanzas movidas, por cierto. Entonces estábamos en estos debates, volviendo a la universidad. Y era mucha información, era así como salimos hoy al mundo y hay mucha información en el trabajo que, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo tan bien porque estoy yendo con tal psicólogo, te lo recomiendo, ha sanado muchas cosas en mí. Y bueno, voy a dar un poquito más de información. Encontrábamos a diferentes autores fundadores de la psicología. Entre ellos, voy a mencionar algunos, que obviamente conforme los años hay más y más y más. Uno de ellos es Sigmund Freud, William James y Jean Piaget. Esos básicamente fueron como los más fuertes que yo vi en mi carrera. las diferentes teorías que ellos tenían, que si es bueno que el niño haga esto, que le pongas todos los materiales al niño y luego ya que él solito vaya descubriendo que las tijeras y que todo y que él solito construya su idea de qué son las cosas. Otro decía que no puedes hacer eso, que cómo vas a dejar al niño sin supervisión, bueno, muchas cosas. Y diferentes investigaciones que hacían ellos, diferentes experimentos sociales que ellos hacían, estamos hablando de hace bastante tiempo, y tenían muchas cosas en las que debatían, nomás como que no se lograban poner de acuerdo en algunas cosas, sí coincidían, en otras estaban totalmente de acuerdo. Y lo que los maestros nos decían es, ustedes van a decidir qué corriente van a tomar. Pero lo más interesante, voy llegando a un punto, se los prometo. Lo más interesante es que todos ellos, los padres de la psicología que mencioné, tenían algo en común. Todos eran ateos. No creían en Dios. Y quien creó al hombre y la mente del hombre, pues es Dios. Entonces, no hay mejor persona, Dios no es una persona como tal, obviamente está Jesús, pero no hay algo mejor a lo que podamos acudir, sino es a Dios. Dios es el único que nos entiende de una manera tan especial, porque nos abraza y en ese momento en que estamos siendo abrazados por el Espíritu Santo, decimos, ay, me quitó Dios un peso de encima, me siento tan ligero, hoy voy a poder dormir tan en paz. Y algo tenía en mi mente mientras estudiaba mi carrera. Obviamente sabía que la Biblia era para mí lo más importante. No la podía reemplazar por nada del mundo, por consejos de maestros, por teorías de grandes héroes de la psicología, o como quienes inventaron la psicología, ¿no? Como tal. Pero Dios es el mejor psicólogo que existe, porque Él nos creó. Pero era tanto el bombardeo, es que imagínense ustedes, o sea, clases de 7 de la mañana, 4 de la tarde, todo el tiempo y comentarios, y luego obviamente aquí entraban las expresiones de los maestros, espero que mis maestros estén viendo esto en algún momento, no sé si vaya a chocar mucho con ustedes, los quiero demasiado y gracias por enseñarme, pero era demasiado el bombardeo. Y empieza de una manera muy sutil. No sé si saben la definición de sutil, es como algo casi invisible, algo que no lo sientes, que lo empiezas como, empieza a estar ahí la idea, ok, bueno, pues ir a terapia, psicología, tal vez desahogarte con alguien, pues tal vez, no sé, era raro, ¿no? Como obviamente sabía yo que no es la idea de Dios, eso no está en la Biblia. Pero de una manera muy sutil empiezas a tener opciones de pensamientos. Y poco a poco, de una manera que yo no me di cuenta, empecé a creer en un porcentaje muy, muy, muy minúsculo y abrazar algunas cosas que se decían dentro de mi carrera. Yo no creía, obviamente, o yo no creo actualmente que es necesario ir con un psicólogo, ir a terapia para estar bien. Por cierto, un comentario, cuando vas a un psicólogo en una terapia, pues a lo mejor te va a dar algunas estrategias para poder sentirte mejor, que son como las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, me siento triste por esto y esto. Bueno, pues cuenta hasta 10, piensa en esto. Y a lo mejor te vas a sentir bien, te vas a sentir mejor, te va a ayudar. Pero lo que está haciendo ese terapeuta o ese psicólogo es que está ayudando y podando nada más los frutos. O sea, de decisiones internas que nosotros ya tomamos. Podríamos decirlo que el psicólogo se enfoca en aliviar los síntomas y Dios se enfoca en quitar las raíces. Y no sé si a usted le esté pasando algo similar. Allá afuera hay muchas mentiras que se dicen, ¿no? Voy a decir algunas. Que el matrimonio ya no es lo de hoy. Que llegar de blanco al altar no se puede. No pasa nada si tienes relaciones sexuales antes del matrimonio. Primero hay que vivir juntos para experimentar, ver si hacemos clic y después podría ser que nos casáramos. No se puede vivir sin engañar a tu esposo o esposa. No se puede vivir sin consumir pornografía porque es sano. De hecho, si tú vas con un doctor, te dice, la masturbación es dentro de lo normal. Es parte de... es necesario experimentar sexualmente para poder conocerte mejor y ser más pleno sexualmente. La música secular no es tan mala. Es un día memorable cuando vas a conciertos seculares. No es tan malo decir malas palabras, albures. Buscar respuestas a mis problemas fuera de la Biblia está bien, es otra opción. Es algo a considerar, yo creo en Dios, claro, pero podemos decir que no es tan mal, porque son estudiosos, tienen doctorados, que es muy sano ir a terapia, incluso recomendable ir con un psicólogo, te puede ayudar a tu paz mental. Puedes perdonarte a ti mismo para que puedas sanar esas heridas de la vida. No se puede perdonar a quien te ha ofendido, solamente lo dejas pasar. Y a quien te ha dañado profundamente. El día de hoy, el tema es en gratitud a ti. Sí, ya lo estamos viendo atrás. Y vamos a ver qué dice Mateo 24, 4. No dejen que nadie los engañe. Aquí está hablando. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Obviamente, un psicólogo no te va a decir, yo soy tu Mesías, yo vengo a sanar todas tus heridas. Claro que no. Te va a decir, pues, ¿sabes que yo doy algunos consejos? No sé si quieras ir, pues, ir conmigo, pues, somos amigos, creo que te puedo ayudar. Y en ese momento estamos tan enfocados en aliviar nuestros síntomas, en dejar de sentirnos estresados, ansiosos, en depresión, que lo empezamos a considerar como una opción. Pero Jesús dice, no dejen que nadie los engañe. Porque Jesús sabía que esta temporada iba a venir, en donde cada vez es más complicado escuchar la voz de Dios, la voz de su palabra, y escuchar a alguien más que me gusta su manera de expresarse, de hablar. Mateo 24, 9 al 12. Bueno, antes de pasar a ese Mateo 24, 4, dice, yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Aquí es una advertencia. Porque es muy sencillo. Es muy sencillo que empezamos a considerar como unas opciones, opción A, opción B, ir a la iglesia, bueno, si no voy a la iglesia, puedo ir con mi amigo que me da terapia gratis. Mateo 24, del 9 al 12, dice, entonces los arrestarán, ¿se alcanzan a ver? ¿Sí se ve? ¿Sí? Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán. Ojo aquí, odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Esto pasa cuando empezamos a considerar opciones. Cuando nos olvidamos que Dios es el único que nos puede traer salvación a nuestras vidas y que nos puede ayudar a salir de donde estamos. Y el punto número uno es, en gratitud a ti, no dejaré que nada ni nadie me engañe. Tu palabra siempre es la verdad. ¿Me deja repetirlo? ¿O lo leemos juntos? Está un poquito largo. La verdad es que en esta familia nos encanta poner títulos larguísimos. Nos encanta. Yo tengo que continuar con ese legado. ¿Lo leemos juntos? En gratitud a ti. No, lo podemos leer más fuerte y mejor. ¿Listos? En gratitud a ti, no dejaré que nada ni nadie me engañe. Tu palabra siempre es la verdad. No sé si usted ha pensado en algunas ocasiones, ay, pero es que la Biblia, ¿qué me va a decir al respecto de esto? No, o sea, la Biblia era para antes, para ya pasó. Ahora hay que actualizarnos. No, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios que nos regaló y que a Dios le costó mucho. Bueno, no le costó porque Él es todopoderoso, pero requirió todo un proceso tan largo para que Él inspirara a hombres, para que ellos dieran sus vidas por Cristo y pudieran escribir esos libros, y que hoy usted y yo, incluso aquí en el celular, podemos traer la Biblia. Tu palabra siempre es la verdad. La Biblia habla sobre economía, la Biblia habla sobre el matrimonio, la Biblia habla sobre la juventud. Te enseña cómo vivir tus mejores años en Él. Te enseña cómo sí se puede vivir en santidad. Te enseña cómo a través de la fe pueden suceder milagros hermosos. No dejemos que nada ni nadie nos engañe, porque empieza de una manera muy sutil. No lo vemos. En Salmo 25, del 4 al 5, dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. ¿Cuál es el mejor antídoto para la ansiedad y la preocupación? Leer su palabra y aprender a confiar en Él. Hay algunas verdades que yo abracé de una manera muy sutil en la universidad y que tal vez usted hoy esté abrazando. Romanos 1, del 15 al 18, dice: así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes. Aquí está escribiendo esto Pablo, el apóstol Pablo, que están en Roma, para predicarles la buena noticia. La buena noticia es que Cristo Jesús da su vida para salvarnos a usted y a mí. Esas son las buenas nuevas, ese es el Evangelio. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos. ¿A quiénes? A todos. Los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Los gentiles somos todos los que no somos judíos. Esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Yo no era justa, usted no era justo. A través de su Hijo Jesús, Dios nos puede ver justa, de una manera justa. Por eso cantamos, justificado por la fe. ¿Sí? Lo cual se logra del principio al fin, ¿por medio de qué? De la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Cuando decimos Jesús pagó un precio que no merecía pagar, es que cuando Dios está, no hay pecado, ¿verdad? Entonces, alguien tenía que pagar ese precio. Entonces Dios hace su maravilloso plan de mandar a su único Hijo, Jesús, para dar su vida por usted y por mí. Pero en esa cruz, me gustaría que meditáramos un poquito, en esa cruz, como Dios no tolera el pecado, Dios Padre derramó toda su ira del pecado que usted y yo cometimos. De todos esos errores que hoy en día decimos, Señor, perdóname. Dios ya murió, Jesús ya murió por esos pecados. Pero alguien tuvo que pasar, yo no me imagino qué sentía Jesús, pero debe de ser un momento muy duro, porque no nada más fueron todas las heridas. No, es que no tengo la menor idea de cómo se pudo haber sentir toda la ira del pecado de la humanidad en una persona. Creo que fue un momento muy complicado y por eso cantamos, Señor, en la cruz, gracias por tu sacrificio. Pero es por medio de la fe que el justo tiene vida. En el versículo 21, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, ojo aquí, empezaron a inventar ideas necias sobre Dios. Me da mucha tristeza cómo a veces por no ir a la Biblia nosotros nos hacemos nuestro propio concepto de Dios. Y es triste porque a veces algunos lo vemos como el mago de la lámpara, Señor, provéeme, por favor. Algunos lo vemos como un Dios lleno de enojo y de ira. Otros lo vemos como un padre que nunca tuvimos. Pero cuando vas a la Biblia, puedes entender el panorama completo. Es por eso la importancia de que la Biblia es suficiente para cada una de mis etapas, como mamá soltera, como padre soltero, en el matrimonio, en la vejez. Si mi esposo llegara a morir, Dios me enseña cómo vivir siendo viuda. Apenas voy a cumplir un año de casada y no quiero pensar en eso, ¿verdad? Pero Dios me enseña en su palabra, en cada etapa, qué tenemos que hacer. No necesitamos de un psicólogo. No necesitamos de, es que necesito ir con mi amiga del trabajo para desahogarme y descargar todo lo que me pasó este fin de semana. No necesitamos eso. Pero es más fácil, y a veces decidimos por lo más fácil, ir con alguien que nos escuche, agarrar la Biblia y empezar a hojearla. Y hojearla y decir, no entiendo qué me quieres decir aquí. Me voy a ir a otra Biblia, voy a buscar en otra versión para entender qué palabra era esto en ese tiempo. Voy a retomar. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. A veces nosotros nos hacemos nuestras propias ideas de quién es Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En Romanos 3, 10, del 10 al 12, dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Absolutamente todos. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. La psicología, en el trabajo, en la escuela, se habla tanto de ideas tan equivocadas, tan lejos de Dios. Porque ellos están lejos de Dios y que usted y yo, que Dios nos use para alcanzarlos a ellos, que podamos ser de luz para sus vidas y que se les antoje nuestra manera de vivir y así podamos predicarles las buenas nuevas. Pero hay ideas tan equivocadas y tan lejos de Dios, ellos están lejos de Dios. Ellos están tratando de salir adelante con lo que ellos pueden y creen. Y abrazando tantas ideologías tan erróneas, pero lo único que nos regresa a Dios y a su plan es su palabra. En la temporada en la que he estado allá en Dallas junto con mi esposo, en una de esas pláticas que hemos tenido muy bonitas, muy profundas, mi amor, si estás viendo esto, te extraño mucho. Sé que no estamos en vivo, pero lo vas a ver. Y mi esposo me hizo una pregunta. Ya ven que le encanta preguntar y hablar y profundizar. Y mi mente y mis neuronas no me dan. Pero hemos tenido muy buenas pláticas. Y de esas preguntas que te llevan a una plática que llega, profunda. Y me dijo, ¿tú sabes que no hay nada bueno en ti? Y yo así como con mi cara de signo de interrogación. Pues sí, claro, obviamente, porque pues por eso Jesús vino, ¿verdad? Por nosotros, amén. No contesté así, pero estoy tratando de hacerlo un poquito más ameno. Y en ese momento como que algo hizo un cortocircuito en mi cabeza, porque la manera en la que me hizo la pregunta fue como muy retador. Y yo lo sentí como una amenaza. Y yo dije, o sea, ¿qué no sabes que sí soy salva? ¿Qué no sabes que sí sé lo que me estás tratando de preguntar? Entonces, súper, súper pésima mi actitud, por cierto, en ese justo momento. Y en ese momento hizo como un poquito de cortocircuito en mi cabeza y yo le dije, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Y él cambió su pregunta. ¿Tú crees que hay cosas buenas en ti? Y yo le empecé a decir, pues trato de ser amable, amorosa, me gusta escuchar a las personas, disfruto ser empática, trato de ser una persona agradable para los demás, con quien disfrutas pasar el tiempo, creo que soy buena onda. Y me dijo, Bruno, es que si tú piensas que hay cosas buenas en ti, entonces, ¿por qué Jesús murió por ti? Entonces fue como algo que en ese momento me traspasó y yo dije, a ver, Señor, yo sé que tú me estás hablando, nada más que ahorita no logro entender qué es lo que me estás tratando de decir a través de la vida de mi esposo. Y en ese momento hubo como un poco de coraje, lo digo con vergüenza, porque fue como, o sea, ¿estás preguntándole esto a la hija del pastor? O sea, quien tiene desde los 15 años en la iglesia y tratando de aprender de Dios y tratando de vivir una vida agradable a Él. Y Él tiene 10 años, 11 años. Y yo así, toda enojada. Y tú llegaste siendo ateo para empezar. Yo gano aquí. Y mi cabeza seguía en cortocircuito. Esta plática duró algunas semanas, no acabó ahí. Yo no lograba discernir lo que Dios me estaba hablando a través de la vida de mi esposo. Hasta que Dios me ayudó a entender que a través de la vida de mi esposo, yo empecé a abrazar de una manera muy sutil ideas de la psicología. Yo sabía que ir al psicólogo, incluso es algo que yo no aconsejo, pero en ese momento algunas ideas se veían nobles. Y es que algunas ideas las hacemos nuestras porque se ven nobles. Se ve como algo que nos puede ayudar y no como algo que nos va a destruir por dentro y que nos va a alejar de Dios. Comencé a leer Romanos por recomendación de una amiga allá en Dallas, a la que quiero mucho. De hecho, es la esposa del pastor principal de allá de la Iglesia Latina. Un poquito de contexto, estamos asistiendo a una Iglesia Latina. La iglesia, como primera, por así decirlo, es la iglesia americana. Ellos tienen 3 servicios y pues todos súper llenos. Mis papás ya pudieron conocer las instalaciones. Yo creo que es el edificio que hemos soñado y añorado. Nada más que falta en forma del arca, por cierto. Pero acaba de, como hace 4 años, acaba de empezar la Iglesia Latina. Entonces está bien interesante porque hay gente de Venezuela, hay gente de Colombia, hay mexicanos. Hay ciudadanos americanos, pero que no hablan inglés y que se sienten más mexicanos por dentro. Hay argentinos, el pastor principal, el pastor Arnaldo, es puertorriqueño, Marisol también, que es su esposa. Entonces es una mezcolanza y bien interesante. Por ejemplo, una vez el pastor estaba platicando y estábamos en una fiesta allá en Puerto Rico y había bombas. Y yo, ¿cómo que bombas? Y yo creo que vieron mi cara como de ¿qué están hablando? Y luego me dice la esposa, son globos. Ah, ok, bueno, globos, fiesta con globos. Entonces, por recomendación de ella, en un grupo Vida dijo, el libro de Romanos es un libro pesado. Y yo, pues sí he leído Romanos, pero a lo mejor como algunos fragmentos y no como un libro para desde que empieza hasta que termina. Y yo dije, un libro pesado, ¿cómo pesado? Entonces, empecé a leer Romanos, tengo algunas ya semanas, ya estoy por terminarlo. Y es bien interesante, de hecho, lo quiero animar, retar, a que empiece a leer el libro de Romanos. Pero, ojo aquí, si está muy complejo, Entonces, si usted no entiende algo, por ejemplo, estaba yo leyendo y como que algo no entendía, me tenía que regresar desde el principio de ese capítulo para volver a tratar de entender lo que se estaba tratando de explicar en ese libro. Entonces, ha sido una aventura muy bonita porque puedes entender muchísimas cosas a través del libro de Romanos. Y le recomiendo que si va a empezar con el capítulo 1, termine el capítulo 1 en ese momento. Si lee una parte y luego tal vez mañana, tal vez vaya a leer el último pedacito de ese capítulo, va a empezar una confusión muy rara en su cabeza. Entonces hay que leer un capítulo por día si quiere, o dos, no sé. Pero si le empezamos, hay que terminar. Esa es una sugerencia mía, que a mí me ha ayudado mucho. Entonces, empecé a leer este libro y es muy sutil la manera en la que empezamos a creer que somos buenos. Porque para los ojos de todos los que nos rodean allá afuera, pues nos dicen que somos buenas personas, que sabemos escuchar, que hablamos bonito, que nuestras palabras dan paz. No sé si a usted le haya comentado algo así. Que sienten buenas vibras cuando estamos cerca, que nos admiran. Y es que su entendimiento está lejos de Dios. Y ellos nada más ven lo que está sucediendo en ese plano. No ven ahora sí que el cuadro completo. Y ellos no comprenden qué es lo que tenemos de diferente. Y es que tenemos a Dios en nuestras vidas. Ahora, dentro de la misma iglesia, tal vez a usted le han dicho, qué bonito predicaste. Qué buen grupo vida. Hoy Dios te usó de una manera preciosa. Eres un ejemplo para mi vida. Gracias por dejarte usar por Dios. Qué hermoso poder escuchar algo así. Pero es una línea muy delgada. Cuando empezamos a abrazar y hacernos una idea de quién somos a base de esos comentarios, cuando todo lo bueno que somos es gracias a Cristo Jesús. Todo lo bueno que hay en mí no soy yo, es Cristo Jesús. Soy amable porque Cristo Jesús está en mi vida. Trato de escuchar a las demás personas y abrazarles porque Cristo cambió mi vida. Todo lo malo que veas en mí, todo lo que me puedas juzgar y criticar, ¿qué crees? Ese soy yo. Porque en mí nada bueno hay, según Romanos 3. Esto me ha llevado a una dependencia más profunda con mi Señor, de levantarme en las mañanas y poder decir, es que sin ti no soy nada, Señor, no soy nada, ni nadie. Aquí estoy, aquí está mi vida. Aquí están mis ideas, aquí están mis debilidades. Entender, este es el punto 2, gracias cabina, están haciendo un excelente trabajo. Todo lo bueno, el punto número 2 es, todo lo bueno que hay en mí, ese eres tú, Señor, no yo. Entender que de verdad no hay nada bueno en mí. En esta temporada a mí me ha salvado. Y poder entender que todo lo bueno que Dios ha hecho en mí, se lo debo solo a Él. Y que la gloria y la honra sea para Él. Es la respuesta una y otra vez de mis porqués en la vida. ¿Por qué debo perdonar? Porque no hay nada bueno en mí. Y en gratitud a ti quiero vivir. En gratitud a ti voy a perdonar al que me ha hecho tanto daño. En gratitud a ti no me voy a desconectar y voy a buscarte cada mañana porque no hay nada bueno en mí. ¿Por qué debo amar como Cristo hasta la muerte? ¿Por qué establecerme en una iglesia? ¿Por qué servir en la iglesia? ¿Por qué no abrazar ideas erróneas de la psicología y de este mundo? ¿Por qué hablar de Jesús a los cuatro vientos? ¿Por qué adorar a Dios como si fuera mi último día? ¿Por qué santificarme para mi Señor? ¿Por qué vencer mi pecado, mis gigantes, mis luchas? Porque nada bueno hay en mí. Esto a mí, esta temporada, me ha salvado. Me ha salvado de mí misma. No sé si usted pueda a lo mejor pensar algunas áreas en las que, ok, creo que me faltaba tal vez entender esto un poquito más. Y es que somos buenos para recibir halagos y empezar a creérnosla un poquito. Pero nada bueno hay en mí. Nuestro error es que, y digo nuestro, es que olvidamos tan fácil de dónde Dios nos sacó. Y nos acostumbramos a sus bendiciones, a sus regalos. Que el servicio de Semana Santa, cuando dicen, ¡Jesús resucitó! ¡Amén! ¡Resucitó! ¡Amén! Dejamos de pensar que no hay nada bueno en nosotros y que solo Cristo nos da vida, que solo Cristo nos llega a abrazar, nos llena, empieza a sanar y esas heridas. Y es bien interesante porque cuando le decimos a Dios, Señor, sana mis heridas, ¿sabe qué le estamos diciendo? Señor, ayúdame a entender tu palabra para vivirla y para así que mi corazón tú lo puedas sanar. Eso es nuestra oración de cuando, Señor, sana mis heridas. ¿No se ha puesto a pensar en todas las cosas que hoy usted tiene, que en algún momento fueron una petición de oración? Yo me acuerdo cuando oraba por aquel hombre que iba a ser en un futuro mi esposo, y hoy estamos por cumplir, ya estamos por cumplir casi un año de casados. No sé si usted ha orado por, no sé, tener un coche, una casa tal vez. No sé si usted ha orado por una iglesia, por una familia. Nos olvidamos de las bendiciones de Dios porque perdemos de vista el que en nosotros no hay nada bueno. Porque Dios sigue siendo bueno y es una vida tan hermosa que solo en Él podemos encontrar. En esta temporada Dios ha usado de una manera muy especial a mi esposo. Y con todo mi corazón quiero hablarle un poquito más de nosotros. A mí me ayuda mucho cuando la gente es vulnerable y te platica sus luchas, sus batallas, qué errores cometieron. Cómo Dios les ayudó, cómo oraron a Dios. A mí eso me ayuda mucho y puedo pensar un poquito más en, ok, si paso por una situación así, puedo aprenderle su determinación. A este hermano puedo aprenderle su fe. Entonces hoy quiero ser un poco vulnerable con ustedes. Y en esta temporada Dios ha usado de una manera muy especial a mi esposo. Y con todo mi corazón, con toda la humildad que hay en mí, quiero hablarle a los hombres aquí, a los futuros esposos y a las cabezas del hogar. No tienen idea de cuánto Dios los puede usar a ustedes como hombres, como cabezas del hogar. A nosotras, sus esposas, a edificar nuestro hogar en Cristo, como con Cristo en el centro, con ayuda de Dios. Nosotras necesitamos que ustedes tomen su lugar como cabezas del hogar, porque así Dios lo estableció. Y para nosotras es un regalo. ¿No se imaginan el regalo? Poder verles entregados y llenos de Dios, tratando de imitar a Cristo. Ahora me gustaría decir algunas palabras para todas las que somos esposas, futuras esposas, mujeres, mamás solteras, claro, que Dios nos pone como la ayuda idónea. Volvámonos esas mujeres de oración que Dios nos llama a ser, no invadiendo un lugar que no nos corresponde. Nosotras no somos cabezas del hogar, porque con mucho amor, y que con mucho amor Dios nos ayude a discernir los momentos para tener esas pláticas profundas con nuestros esposos y poder ayudarles en lo que necesiten, siendo de buen testimonio para ellos o para nuestros hijos, con mucha paciencia y amor. En Colosenses 1:10, válgame, ese no lo puse. Lo voy a leer acá. Colosenses 1:10. Jonathan, si me acompañas. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Gracias. Estoy en el versículo 11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Vean qué bonitas palabras. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos. Él los hizo aptos para que participen en la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Puedes cerrar ahí donde estáis sentados sus ojos? Hay cada quien en su lugar. Y preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué ideas equivocadas he abrazado? ¿Qué teorías rebuscadas las he hecho mías? ¿Qué no coinciden con tu palabra? Y puede empezar ahí a pedirle perdón al Señor. Si es que hay algo. Reconocer que en usted no hay nada bueno y que necesita que ahora Él tome el control de su vida y así darle una nueva dirección a su vida. Es a través de Él. Es el único camino para una vida eterna con Él. A través de Cristo Jesús es el único camino para tener una vida maravillosa. Pero antes de eso, necesito yo entender que yo no soy nada, que no merecía nada, porque solo dentro de mí había pecado, había pensamientos tan fuertes, tan horribles. Si usted tiene ideas en su corazón, en su mente, que van en contra de la palabra de Dios, puede comenzar ahí a pedirle perdón. Incluso puede preguntarle, Señor, ¿soy salvo? Tal vez no quiere perdonar a alguien que lo lastimó. Tal vez no está esperando a que Dios haga su voluntad en su vida. Tal vez no ha renunciado a algún pecado. Tal vez tiene ideas abrazadas de la psicología. En lugar de creer que la Biblia es suficiente para cualquier cosa, que solo necesitamos leerla y hacer trabajo de investigación en la Biblia. ¿Sabe? No hay mejor terapia que podamos tener más que con un momento en su presencia, a los pies del Señor, dispuestos a obedecer su palabra. En lo que usted sigue ahí meditando y hablando con Dios, puede escuchar la letra de esta canción.
No sé cómo explicar lo que hiciste en mi lugar, tu sangre, mi madre.
Entregarle su vida a Dios y hoy tomas la decisión de que Él se vuelva su Señor y su Salvador. Porque nosotros vamos directo a un precipicio. Y hay dos opciones: el cielo y el infierno. Esto es muy real. No sé si alguien aquí quiera hoy recibir a Cristo Jesús como su nuevo dueño, como su Señor y su Salvador. Si hay alguien, por favor, háganmelo saber levantando su mano
y poder hacer una oración junto con usted. Le felicito mucho. ¿Hay alguien más? Le felicito mucho. ¿Por qué no pasan acá al frente y alguien les va a acompañar y las recibimos con un aplauso hermoso porque el cielo está de fiesta? Voy a repetir la oración en el micrófono por si alguien allá sentado quiere tomar esta nueva decisión. Es básicamente rendirme por completo a Dios y decirte: Señor, solo yo he hecho cosas que no te agradan, pero estoy cansada de esta vida, estoy cansado de vivir así con mis fuerzas. Quiero que tú tomes el mando de mi corazón, de mi vida, de mis decisiones. Quienes hoy están decidiendo esto, ¿por qué no repiten ahí en voz bajita, pero con todo su corazón? Señor Jesús, gracias porque me ayudas a entender que no es por mí, porque en mí solo hay defectos, en mí solo hay luchas, debilidades, tentaciones. En mí hay pecado y el pecado me separa de ti. Yo quiero, Señor, recibirte como el nuevo quien manda en mi vida, en mi corazón. Yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias porque mandaste a tu Hijo único para que pagara el precio de mi maldad y poder verte un día en el cielo, Señor. Hoy yo tomo esta decisión. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a seguir asistiendo a la iglesia. Ayúdame a leer tu palabra como nunca antes. Ayúdame a pertenecer a la iglesia, asistir a un grupo vida, a pedir consejo cuando necesite. Para eso tú estableciste líderes y pastores que nos ayudan, Señor. Gracias, Padre. Hoy yo decido que tú eres mi nuevo Señor, que hay un nuevo dueño de mi vida. Tú me compraste, Señor, con precio de sangre. Gracias, Padre, hoy recibo ese regalo. Y de aquí en adelante, Señor, ayúdame a vivir una vida que te agrade. Ayúdame, Señor Jesús. Recibe la honra y la gloria. Gracias porque hoy te puedo llamar papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de estas valientes?